Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Estilo 21. Acá en la temporada número 3, en este 2021, y como siempre vamos a repasar todas las tendencias locales, también las globales, que van marcando el estilo de vida de este nuevo milenio. Como siempre, hasta 16 horas aquí en Radio Cultura, 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña acá, sí, en el estudio, como siempre, Fede Levy. ¿Cómo estás, Fede? Buenas tardes.
Dan, un placer saludarte, a toda la audiencia también. Y bueno, estamos arrancando una nueva semana y hoy tenemos un programa muy completo. Tenemos entrevistas, informaciones y vamos a hablar de todo.
Así es, así es. ¿Qué tal si contamos un poco lo que vimos la semana pasada? ¿Te acuerdas que la semana pasada nos encontramos en un evento muy interesante que hubo en el Sheraton?
Exactamente, es verdad.
Qué bueno, ¿eh?
Sí, un evento medio deportivo.
Sí.
Porque se inauguraron las canchas de pádel y precisamente fue el tema de conversación de todos, ¿no? De cómo esta ola del pádel vuelve.
Vuelve, sí. El pádel tuvo idas y venidas y hace un tiempo que está de vuelta, ¿no? Y ahora me pareció muy bueno. Primero, las canchas, ahí hay que decirlo, están buenísimas.
Sí.
Son muy, muy profesionales. Le da un look muy especial, ¿no? Que tengan vidrio, porque no tiene que juntarse todo el mundo a mirar en el rinconcito que queda libre cuando hay pared. Cuando hay vidrio, ves desde cualquier ángulo,
claro,
como público. Está bueno eso. Sobre todo cuando ahí había jugadores muy buenos, ex campeones mundiales de pádel.
Sí.
Y eso le agrega un plus. No sé cómo será para cuando estás adentro, cómo te sentís rodeado de vidrio, porque vos también ves para el otro lado. Pero bueno, imagino que te acostumbras.
Pero uno se concentra en la pelota. Y lo más importante, ¿no? Que las canchas también son como las nuevas canchas, en realidad, que están abiertas, no tienen puerta, sino
sí,
que también se puede hasta salir. En el caso de que la pelota se vaya, si uno llega.
Está bueno que lo comentes porque he visto que hay veces que la pelota se va y el tipo sale corriendo a intentar agarrarla.
Sí, o sea, uno de los cambios que se hicieron en este nuevo pádel, ¿no? De la nueva era. Así que muchas gracias a Majo Gutiérrez por la invitación y la pasamos realmente bien. Nos encontramos con amigos, así
un muy buen
evento en Sheraton Buenos
Muy
Aires.
Muy lindo, obviamente están estratégicamente ubicados ahí en el Sheraton de Retiro, así que para que todo el que quiera hacer deporte post oficina, ahora que viene el buen tiempo,
sí,
es fantástico. La verdad que las canchas me dejaron muy bien impresionado y además tiene todo un lugar ahí donde venden raquetas y equipamiento
bien para
pádel.
Bien armado, y me parece que es la forma con la que cualquier deporte puede crecer, con buena organización,
sí,
con elementos para que el deportista pueda tener y, lo más importante, la diversión.
Hablando de deporte, este fin de hubo abierto argentino, ¿eh?
Arrancó.
Sí.
El 128 abierto argentino de polo, el torneo más importante del mundo, con 10 equipos que se está jugando en Palermo. Mañana habrá fecha, martes y miércoles, pero no en Palermo, se juega en Pilar, porque sabrás que activar Palermo es como muy costoso, ¿no?
Es
mucha
muy costoso,
gente. Entonces sí, los fines de semana. Pero la sorpresa de este fin de semana fue el triunfo de Chapaleufú contra la Natividad. El campeón de Hurlingham que debutaba en Palermo y terminó perdiendo con un equipo de la clasificación.
Sí.
Increíble. Lo que pasó fue increíble. Un equipo de 29 goles de handicap contra uno de 36.
36.
Y terminó ganando en chácar suplementario a través de un penal, que este es el dato importante, convertido por Rufino Benzadón, 17 años.
También. Tan joven, qué increíble.
Qué lindo lo que se viene hacia adelante.
Se viene
en nivel de juego.
Increíble, sí. Así que tenemos para rato.
Y lo más importante es que parecería que se termina esa hegemonía que tanto hablamos de dos equipos, como era la Dolfina y el Ercina. Hoy hay muchos y parecería que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Habrá que ver más adelante.
Pero llegan los herederos, ¿no? Llegan los Castagnola Junior y llega el Cambiaso Junior.
Exactamente.
Cambiaso y también la hija, ¿no? Entonces, la hija cómo estará jugando.
Muy bien. Ahora se está preparando para jugar.
Ha jugado muy bien hasta ahora.
Sí, la Ladies Cup de Santa María de Lobos primero y después el Abierto Femenino. Pero el dato importante es que también vienen muchos más que ya llegan, ¿eh? Los Segui, claro. Todo el clan familiar de claro, los Segui, que ya están los chicos en edad del año que viene o el otro empezar a jugar.
Qué bueno, eso nos promete un nivel por muchos años altísimo como hasta ahora y aparte duelos, ¿no? Porque también está bueno que no estén todos en el mismo equipo, sino que esté un poquito repartido, ¿no?
Exactamente, eso sería lo ideal para al menos tener 4 o 5 equipos competitivos y que no pase lo que pasó en los últimos 10 años, que siempre es la misma final, ¿no?
Tal cual. Mira, hoy vamos a tener, entre otras cosas, música de bajo fondo.
Bien.
No sé si te gusta el tango electrónico, pero
a mí
me encanta. De hecho, te digo que lo vi en vivo.
Sí.
Y es interesantísimo, porque uno piensa que por ahí no sería tan bueno, pero realmente es muy movido, muy bueno, muy recomendable para ver en vivo. Música de un grupo californiano que se llama Wizard, no es muy conocido, pero hace muy buena música.
Bien.
Vamos a seguir hablando obviamente del polo de la alta temporada. Y después vamos a hablar en la sección Mundo, vamos a hablar de la gestión del talento. ¿Cómo es el tema este hoy de las plataformas de empleo? Que vos sabés que el mundo cambió mucho, Fede, en los últimos 24 meses, ¿no? Todos sabemos.
Lo que antiguamente era repartir currículums, creo que, sí, bueno, por supuesto, claro, quedó obsoleto. Hoy todo lo suben a una plataforma digital y bueno. Lo importante es elegir qué plataforma es la que sirve en serio, ¿no?
Exacto. Todo, como vos decís, todo cambió. Antes repartías currículums e incluso también se perdía mucho tiempo y dinero, porque vos tenías que imprimirlo, un buen sobre, bien presentado, mucho papel. Todas esas cosas fueron cambiando, por suerte. Hoy hay mucho también, se utiliza también el CV video, ¿no?
Sí, también.
En general se utiliza bastante cuando ya estás en la segunda fase de las entrevistas. Pero bueno, como lo contó acá la gente de Mercer, toda esa parte de la selección ha cambiado mucho. Y la parte del contacto también con el mundo laboral, ¿cómo entras? ¿Cómo haces el contacto? Bueno, hoy tenés plataformas. Vamos a hablar con Rhombus Global, que es una agencia de comunicación, que rompe un poco ese molde de las agencias tradicionales. Cuenta con un formato de una gestión abierta, es una plataforma de talento freelance, y está conformada por profesionales que tiene en toda América Latina, en Estados Unidos hispanoparlante, algunos países de Europa. Y llega a un nivel global en lo que sea recursos. Así que vamos a hablar con Rhombus, que nos va a comentar un poco, a través de su CEO y fundador, cómo es este tema de las plataformas. Me parece que es un tema súper actual y sobre todo que, si bien ya venía, pues sabes que hemos comentado acá varias veces el libro de Oppenheimer, donde él antes de la pandemia describió que las plataformas de mucho tipo de cosas, entre otras la descontratación de personal, se iban a potenciar. No se equivocó. Y se está dando en todo el planeta. Así que es un cambio importante en cómo será el trabajo y la gestión del talento.
Bien.
Después, bueno, ¿qué es efeméride, Fede?
Por supuesto, como siempre al principio del programa.
Vamos, 14 de noviembre, como hoy, ¿qué pasó? Este es interesantísimo. En el 1906, bueno, Marie Curie daba su primera lección en la Sorbona, en París. Pero qué interesante esto de Marie Curie, es que hace poco leí, vos sabés que, bueno, Marie Curie fue premio Nobel, la primera mujer en ganar el premio Nobel. Lo ganó 2 veces por sus descubrimientos con los elementos radioactivos. Ella trabajaba con su marido y manipulaba muchos elementos químicos, ¿no? ¿Qué pasó? Obviamente, se supone que ella falleció también, entre otras cosas, por la radioactividad con la que trabajó, pero además sus cuadernos están guardados en cajas de plomo. Todos sus manuscritos no se van a poder tocar por 1500 años.
No te puedo creer.
Claro, porque muchos años después se descubrió que no solo los manuscritos, sino también el cuerpo de ella, el cadáver, tenía radioactividad. Así que también está en una especie de tumba rodeada de plomo.
¿1500 años?
Sí, 1500 años los cuadernos no se van a poder abrir. Se han ido a buscar, se han manipulado, pero los que los tocan están vestidos como si fuesen cosmonautas, porque son cuadernos llenos de radioactividad. Claro, ella, en esa época se ignoraba la consecuencia para la salud. Ella trabajó sobre eso, descubrió el radio. Así que qué tema, ¿eh?
Sí, fíjate qué bárbaro, qué historia, sí, ¿eh?
De un premio Nobel a pensar lo complicado que es hoy acercarse. Incluso estaba leyendo también que la casa de ella, que visitaba por turistas, dejó de ser visitada por turistas y hoy está abandonada, completamente abandonada, por los altos niveles de radioactividad.
Es recomendable ni acercarse.
Ni acercarse, así que era la casa de...
¿Y la casa de los vecinos?
No sé cómo será, pero la llaman la Chernobyl del Sena, la casa donde vivía ella, por el nivel de radioactividad. Bueno, qué dato, ¿eh? Sí, sí, sí. 1920, en un 14 de noviembre como hoy, en Suiza se reunía por primera vez la Sociedad de las Naciones, el origen de las Naciones Unidas.
Claro.
En el 45, la poeta, pedagoga y diplomática chilena Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura, y esta fue la primera dama de América Latina en recibir el Premio Nobel.
Buen dato.
Después, este es insólito, yo no lo sabía, 1969, un 14 de noviembre, en el mar de Barents. A ver, no sé si vos viste, hay una película que creo que se llama Submarino Rojo o algo así, con Harrison Ford.
Que no habla, la recuerdo.
Yo tampoco la vi, pero la he visto varias veces pasando de canal. Se trata de un submarino americano que tiene algún tema con un submarino rojo. Bueno, ese submarino, con un submarino ruso.
Sí.
Ese submarino ruso sí existió. Y aparentemente en 1969 chocó con un submarino estadounidense. Una cosa. Hay choques en las esquinas, las
calles. Por eso, pero qué, submarinos, qué raro ese choque,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, aparentemente ese submarino era un submarino nuclear, lo cual no era poco peligroso. Tuvo un montón de accidentes, entre otras cosas este. Así que ese es un dato más. Vale la pena investigar bien, porque parece que tuvo de todo. Problemas con su energía nuclear, que murió, falleció mucha gente.
¿Pero qué? ¿Después del...?
No, pero antes,
choque. Ah,
antes,
por eso, claro.
No, antes del choque tuvo todo.
O sea, había tenido como mucho...
tuvo averías desde el día que zarpó.
Mirá vos.
Sí, sí, y bueno, y obviamente aparece en esta película. Después, otro 14 de noviembre, sí, cosa muy graciosa, pero tragicómica.
Sí, muy.
El 14 de noviembre de 1990, Adolfo Bioy Casares ganaba el premio Cervantes.
Bien.
Y el 14 de noviembre de más acá, en 2001, sale a la venta, yo no soy para nada de videojuegos, pero sale la primera videoconsola producida por Microsoft, la Xbox.
Xbox,
mirá. Yo no sé si vos sos aficionado, yo nada, pero bueno. Obviamente es un mundo paralelo que crece.
Lo cierto es que en aquel momento seguramente había algunas cabezas que ya sabían hacia dónde iba a ir el negocio.
Claro.
Nosotros estábamos totalmente ajenos y solo nos dedicábamos a jugar tanto a Xbox como al nacimiento de PlayStation también, ¿no? Esas grandes consolas que marcaron una época, por supuesto, ya para los más jóvenes en realidad, pues yo soy un poquito más grande.
Claro.
Pero ahí se transformó en una industria.
Es una industria.
En una industria de trabajo donde, por ejemplo, River tiene un contratado que es su jugador de consolas, donde su trabajo es cobrar, por supuesto, un sueldo, entrenar e ir al psicólogo.
Es de locos.
Sí, y estamos hablando de River, imagínate, a nivel mundial.
No es de locos. Bueno, yo sé que hay todo tipo de campeonatos mundiales, de todo tipo de disciplinas que están en forma de videojuego, ¿no?
Pero ¿cómo llegó todo
entre
tan rápido?
Entre otras carreras de autos.
Sí.
Realmente es increíble.
Sí, increíble.
Después existen, obviamente, ya... más allá de eso, cosas muy tecnológicas, que te sentás en una butaca de un auto, obviamente no es un auto, y si estás rodeado de pantallas, y ponés el circuito que vos quieras, puede ser de Inglaterra, de Alemania, Nürburgring, o el circuito de Argentina incluso, te aparecen hasta las publicidades que hay en el circuito, igual que en los circuitos reales, y corres y haces tiempo, y competís contra otro en el mismo lugar, u otro compite en otra parte del mundo, en línea. Y vos estás en una butaca de un corredor, ¿no? O sea, eso es bastante, bastante tecnológico para el que le gusta, es un mundo nuevo. Pero bueno, mira, si te parece, nos vamos rápidamente a la primera pausa musical. Nos vamos con un grupo californiano que se llama Weezer. No, sí, es muy conocido, por lo menos no acá. Está hace muchos años. Arrancó en el año, principios de los años 90, pero recién en el 2001... tuvo sus primeros éxitos en Estados Unidos. Música bastante californiana, ahora lo vamos a escuchar. El primer tema que vamos a escuchar de ellos, en el futuro escucharemos más, se llama Island in the Sun, del grupo Weezer, y ya volvemos.
Dale.
Continuamos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Mengues.
Bueno, acá estamos de vuelta. Y como dijimos, lo prometido es deuda, ¿eh? Vamos a hablar un poquitito de la gestión del talento, de plataformas de contratación. ¿Cómo ha cambiado todo esto en todo el planeta, Fede? Ha cambiado, pero sustancialmente, 180 grados en poco tiempo, ¿eh?
A ver, por supuesto, venía la tendencia y de golpe la pandemia como que cambió, aceleró todo de golpe, y lo que pensábamos para el futuro ya no es hoy, sino ya es pasado y presente,
es porque
ya tuvimos todo un año así.
Ya sí. Existe, algunos lo conocerá más, otros menos, por eso creemos que en la audiencia, incluso para el que no conoce, tenemos aquí un experto que es Abel García, que es el CEO y fundador de Rhombus Global, que es una agencia global de comunicación, que está con nosotros. Bienvenido, Abel, ¿cómo estás?
Hola, Dan. ¿Qué tal, Abel? Estar acá.
Un gusto que estés aquí también para nosotros, y es un tema más que interesante, y por eso vamos a empezar, como decimos siempre acá, por el principio. ¿Cómo surgen estas plataformas de contratación? Recién al principio, en la apertura, decíamos, bueno, antes la gente iba con el currículum o se lo dabas a alguien que trabajaba en
la compañía. Algún conocido, claro.
Pasá mi currículum a la parte de recursos humanos.
Y hoy es todo online.
Hoy es todo online. ¿Cómo surgen estas plataformas rápidamente, así, en sí. resumen?
Bueno, así como antes para ver una película tenías que alquilar un videocassette y hoy pones Netflix o llamás, haces un clic y tenés un Uber en tu puerta. En la vida todo cambia absolutamente, y en el mundo laboral ha habido una revolución absoluta en los modos de contratación de los trabajadores y en la manera en que los trabajadores también buscan las oportunidades laborales. El modo en que pudieron irrumpir las plataformas digitales es porque las tecnologías han ido evolucionando tanto que permitieron que el trabajo ahora se haga a distancia, se pueda contratar a cualquier profesional en la otra punta del planeta, del mismo modo que lo harías a la vuelta de tu oficina.
Lo que llaman la uberización, ¿no?
Sí, la uberización es uno de los efectos del trabajo. El tema de la tecnología digital permite que las empresas ya no estén limitadas al círculo físico de su accionar, sino que tengan a todo el mundo de los trabajadores en todo el planeta a disposición. Eso parece difícil. ¿Cómo haces para dar con un experto indio que maneja una tecnología digital que a vos te interesa?
Claro. Bueno,
las plataformas han logrado eso a partir de incorporando tecnología. Las tecnologías son las de la irrupción del social media, la imposición del smartphone, que es un instrumento que permitió toda la conectividad. El Big Data, el manejo de la información a nivel masivo. Bueno, la confluencia de esas tecnologías posibilita que se generen estas plataformas. Y las plataformas lo que hacen es actuar como un puente. Conectan la oferta de trabajo con la demanda de trabajo. Y han existido ya, están apareciendo desde hace casi 10 años. Las plataformas se han ido evolucionando de modos más rudimentarios, más pequeños, a modos mucho más evolucionados.
Ahora, algo que ayudó mucho sin duda es que hoy las computadoras, la internet, el teléfono, todo es más rápido. Porque por ahí, si nos retrotraemos a muchos años, también se podría haber hecho, me imagino que muchos pensarán sí, pero todo era más lento, ¿no? Al tener teléfonos y computadoras más veloces,
absolutamente,
hoy,
sí.
Así hay, como hay médicos que operan a distancia, todo lo demás también se puede hacer mucho más rápido.
De hecho, hoy la contratación literalmente dura minutos.
Claro.
Si vos te subís a una plataforma, cargas, como del lado cliente, cargas un proyecto, lo que se denomina brief en la técnica, y explicitas lo que necesitas, a los pocos minutos estás recibiendo ofertas de trabajadores que están en todo el mundo diciéndote: me interesa este trabajo, me interesa hacerlo. Y esto casi se convierte en un problema hoy en día, porque se han masificado tanto las plataformas que se genera un efecto embudo.
Claro.
Por el cual hay demasiada cantidad de personas tratando de competir por un trabajo. Los clientes también eso lo ven con cierta dificultad, porque se ven como invadidos, ¿sí?, por ofertas de trabajadores que, bueno, naturalmente se compite, ¿no? Como en la vida misma se compite.
Pero bueno, para que tuvo oportunidad de meterse en eBay, por ejemplo, vos competís cuando publicás algo, el vendedor compite contra un montón que cotizan, obviamente, que el que publica se da cuenta una vez que publicó cuánto cotiza el resto, pero bueno, es una libre competencia de cuánto valen las cosas, uh-huh. Y con los servicios es más o menos parecido.
Así es. Lo que nosotros denominamos es el criterio de talento. Más que trabajador, hoy ya se habla de talento. El talento es una nueva categoría, si lo podemos decir así, porque lo que busca es que las empresas logren conectar con el talento. Entonces, ahora las plataformas tienen que evolucionar del modo de hacerse muy selectivas, muy detallistas en el criterio de adopción de recursos, para que el talento sea lo que prime, porque lo que más necesitan las empresas hoy es dar con talento competitivo.
Eso me lleva a la pregunta básica de todo el que escucha en este momento y dice, ¿cuál es la situación del trabajo post pandemia? En la contratación, visto desde el empleador, visto desde el del
claro,
empleado.
Desde los dos puntos.
Claro, ¿qué situación tenemos hoy? Ha cambiado muchísimo.
La pandemia generó un efecto, en cierto modo, inesperado, que lo que ha provocado es una aceleración muy vertiginosa de procesos que ya se venían dando. Así como yo te decía que las plataformas arrancaron hace 10 años y han ido marchando, digamos, en el último año y medio se produjo un efecto de aceleración brusca. Primero, producto de del encierro. La gente, al no poder ir a trabajar, tuvo que buscar los medios virtuales para reemplazarlo.
Sí o sí, no le quedaba otra.
Sí o sí, obligatoriamente. Después se dieron cuenta que esta obligación empezaba a ser placentera. Por lo tanto, el quedarse se transformó en una decisión. Y ahí se irrumpió el criterio de home office, que ya venía de antes también, uh-huh. Pero se impuso ahora como una manera ya de elección. La gente elige esto. Y el último efecto de la pandemia es que ya tiene un carácter cultural o sociocultural, genera en la gente un interés por modificar sus modos de vida, sus hábitos.
Sí, totalmente.
Y en materia laboral, en muchos aspectos, ¿no? Pero en materia laboral también hay un criterio de cambiar el modo en que se trabajaba antes. Y eso está generando consecuencias, ¿sí?, que no estaban previstas. Por ejemplo, en Estados Unidos actualmente hay una que yo me la anoté por acá para no olvidarme, que es algo que se denomina Great Resignation. Sería la gran renuncia.
Uh-huh.
La gran renuncia es un fenómeno que a todo el mundo sorprende, que es que en Estados Unidos están renunciando masivamente la población a sus empleos. En el orden de, en los últimos meses, llegan a los 20 millones de personas,
un cambio de mentalidad,
que dejaron sus empleos. Hay varias razones para esto. Hay razones, digamos, de estructura económica y demás. Pero una de las razones es la aspiracional. La gente ya no quiere trabajar en estructuras fijas, en empresas
cerradas.
Y sabe
que puede hacerlo, sabe que puede hacer el cambio.
Exacto. Y ahora tiene una alternativa, que es trabajar de manera libre e independiente y elegir cuándo, cómo y para quién, en definitiva, quiere trabajar.
Uh-huh.
Eso se denomina freelance. Entonces, el modo freelance es el que hoy se impone en el mundo. Nosotros, desde Rhombus, estamos trabajando con todo el foco puesto en el universo freelance, que es el que más nos interesa.
Uh-huh.
¿Por qué nos interesa? Por varias razones. Primero, porque los freelancers son gente que está necesitada de ser muy competitiva por sí mismo. Trabajan a cuenta propia, los freelancers.
Que, digamos, de paso, ya existía todo el trabajo freelance, simplemente que era un problema.
Conectan más rápido y más, claro, fácil.
¿Cómo, no?, te hacías conocer antes como freelance? Era muy complicado.
Y lo que vos decís es clave, exacto, porque es verdad. Si trabaja bien, vas a tener más trabajo. Si trabaja mal, no lo contratan más.
Bueno, existe un boom freelance. Uh-huh. Tanto que, sobre todo en capas más jóvenes, ¿no?, que ya arrancan con el chip freelance en la cabeza, digamos, no quieren ser otra cosa.
Sí.
Pero en la población de edad media, intermedia, también se están volcando al modo freelance. Se dan cuenta de que, primero, tienen la libertad que nunca tuvieron. Segundo, tienen la posibilidad de elegir con quién trabajar y dónde. Entonces, según donde estés ubicado en el mapa, vas a elegir el otro extremo del globo que más te convenga. Por tipo de cambio, por precio competitivo, porque te pagan más,
claro,
porque cobran en dólares. Entonces, hoy, aquí, en Latinoamérica y en Argentina, ni hablemos.
Sin duda.
Dicho sea de paso, esa es una gran, gran oportunidad, exacto, para los que están en ciertas profesiones que son muy demandadas hoy, sobre todo las tecnológicas, y que perfectamente te pueden contratar desde México, Estados Unidos o Europa.
Todos los trabajadores, sobre todo de ciertas industrias que podemos comentar cuáles son, sí, están interesadas en el mercado del norte porque pueden hacerlo tranquilamente y cobrar en dólares. Y eso es un beneficio para un argentino
inconmensurable. Maravillosa en cuanto a valor también para las compañías de otras partes del mundo.
Exactamente. Hay una ecuación que es un ganar-ganar en las dos puntas, porque las empresas de estos países que tienen capacidad contratante eligen contratar el recurso, por ejemplo, latinoamericano, argentino sin duda, porque somos un país destacado por el profesionalismo y la creatividad. Entonces eligen contratar estos recursos latinos a un precio ultra competitivo y obtienen un resultado hasta muchas veces superior al que lograrían si contrataran a un vecino, digamos, a alguien de su ámbito que claro, está en otra tónica. En cambio,
tal cual,
los que estamos en este lado del mundo somos muy aguerridos profesionalmente, exacerbamos todo lo que es la creatividad, el manejo del conocimiento.
Claro, sí, sin duda. Sí, sí. Y además, también un poco las batallas que tenemos que lidiar en el día a día nos hacen muy todoterreno.
Así es.
Eso es a solucionar, claro.
Eso es una gran ventaja de este mercado.
O intentar solucionar, ¿no? Y eso me imagino que es, como vos decías, la ventaja del argentino en este caso.
Claro. Entonces, los trabajadores que están principalmente en las industrias creativas, en todo lo que es publicidad, todo lo que es multimedia, las industrias basadas en el conocimiento, todo lo que es software, todo lo que es producción digital,
sí,
son muy adecuadas, muy aptas para el trabajo a distancia, porque son servicios que no requieren de ninguna otra condición que es una buena computadora y buena conectividad. Por lo tanto, todas estas especialidades profesionales están volcadas de lleno a las plataformas digitales.
¡Qué bárbaro!
Y nosotros estamos arrancando hace relativamente poco tiempo y ya tenemos profesionales en más de 20 países, estamos en 23 países actualmente, con freelancers que se registran. El registro en las plataformas es gratuito, no hay ninguna condición, solo se trata de que tengan un buen portfolio, digamos, unas buenas referencias, y a partir de ahí ya están disponibles para conectarse con empresas que los están buscando.
Abel, allá por los 2000, ¿no? Más sí, o menos hablábamos de la globalización, que bueno, por supuesto ya llegó todo, a eso le sumamos la tecnología que fue mejorando tanto y la conectividad, que es lo que hizo posible este tipo de plataformas.
Sí.
Cuando uno está en la plataforma y uno, por ejemplo, es una empresa que busca talento en distintas partes de Latinoamérica, ¿también puede encontrar las referencias y esos detalles?
Sí, porque en las plataformas lo que tenemos es lo que se denomina perfil de usuario.
Sí.
El perfil de usuario reemplazaría al viejo currículum.
Claro.
¿Sí? Antes el currículum había que trabajarlo, consultar, presentarlo. Hoy directamente se carga online en aproximadamente 5 minutos y a partir de datos que ya están dispuestos de un modo muy didáctico, muy fácil, todo profesional carga su perfil, coloca sus referencias, sus muestras, si las tiene, en el caso de que sean visuales.
Sí, sí, un diseñador, por ejemplo, puede poner sus diseños, sus creaciones.
Exacto. Y ese perfil va a estar online a la vista de toda empresa que tenga interés en tomar contacto con profesionales. A su vez, las empresas también tienen que hacer su parte, digamos, ¿no? Tienen que cargar en la plataforma su necesidad, volcar su necesidad, explicitarla.
Claro.
Una vez que se hace eso, sucede algo automático, porque nosotros tenemos incorporada tecnología de automatización de procesos en nuestra plataforma, que permite que, por ciertos rangos de selectividad previamente dispuestos, los trabajos que un cliente carga como un requisito pasan a la vista automática de los profesionales. Claro. Los profesionales ven de qué se trata y según ciertos parámetros, por ejemplo, su especialidad, su nivel profesional, su ubicación, su disponibilidad, puede ser que los profesionales estén eventualmente ocupados.
Sí.
Una vez que se cumplen esos parámetros, conectan en forma automática. Nosotros no hacemos nada, se conectan ellos de modo directo. Eso se denomina matching.
Sí, sí,
ambos, claro, ambos hacen un match. Y lo que hace luego Rhombus es observar ese contacto y, si es necesario, asiste a las partes. Si no es necesario, las partes dialogan ya directamente. Hay un procedimiento que le garantiza a ambas partes seguridad, riesgo prácticamente nulo, salvo que alguna de las partes cometa un grave error, que claro, en general no sucede. Por lo tanto, el decurso de eso es muy fácil y es muy rápido. Rápidamente una empresa va a tener a disposición los talentos que se requieran y los profesionales pueden dedicarse a este caso, a este proyecto, llevarlo a cabo, y es más, tienen el cobro asegurado. Cosa que no siempre sucede en la vida,
por supuesto,
que hay que lidiar con, a veces se llaman dificultades. En las plataformas hay un sistema que es el de depósito en garantía, depósito seguro.
En el momento de la contratación hay un depósito seguro.
Exacto.
Muy
y
bien.
Eso preserva para las dos partes la tranquilidad.
A los dos le da la seguridad.
Porque el cliente sabe que el freelancer va a cobrar cuando haya completado su trabajo. Por eso queda en garantía. El freelancer no cobra hasta que completó su trabajo. Y el trabajador sabe que el dinero está en resguardo. Que si hace las cosas bien y las cumple, su cobro está garantizado.
Es un muy buen dato ese.
Yo me imagino que muchos se deben preguntar, no sé si hay una estadística sobre esto, es algo que estoy pensando ahora, muchos se deben preguntar, ¿cómo repercutió esto en los precios, en los valores del talento? ¿Por qué pregunto esto? Porque también pasó con todo lo demás. Hoy encontramos en las redes, en Mercado Libre, en eBay, todo tipo de productos. Y yo creo que eso afectó un poco los precios, para arriba, para abajo, pero por sobre todas las cosas lo fue transparentando el mercado en general, en lo que es productos. ¿Y en servicios hay algún tipo de estadística que haya que se pueda comentar sobre cómo se fue desarrollando el valor del talento?
Mira, como todo en la vida, siempre hay aspectos buenos y no tan buenos. Entonces, en el tema de las plataformas, yo mencionaba que hay competencia. La competencia existe. Por lo tanto, los precios se van a ir acomodando a cierta regla de oferta y demanda, por la cual, si una empresa consigue un precio en determinada región más ventajosa que en otra, esa región va a tener ventaja.
¿Sí? Claro.
Por lo tanto, los trabajadores tienen que ir adecuando sus pretensiones de cobro a cierta realidad. Por otro lado, hay un cierto abuso que deberíamos mencionar de que ciertas empresas necesitan o quieren o buscan bajar el nivel de precios lo máximo posible. Y hay una cierta puja con los trabajadores que también quieren cobrar por su saber, por su expertise, por su conocimiento. Y eso va fijando un cierto punto de equilibrio. Entonces, no es que haya una tabla de precios porque cada caso se cotiza en sí mismo y es muy variado, pero sí va habiendo una regulación natural donde las plataformas van determinando cuáles serían los precios óptimos para ambas partes. Lo que nosotros hacemos es tomar parámetros de piso y techo como referencia.
Claro, el valor de mercado.
De acuerdo a un cierto producto, por ejemplo, la creación de un sitio web, o una campaña digital en medios, un Google Ads, cualquiera de estas opciones, nosotros le colocamos un precio de referencia de máxima y uno de mínima. El que más nos interesa es el de mínima, porque el de máxima va bien arriba, pero el de mínima funciona como un parámetro por el cual no se debería cobrar menos que eso, o pagar menos que eso. Y eso funciona como un criterio.
Eso bueno, permite a las empresas ir ubicando. En otros servicios también pasó, por ejemplo, no sé cómo será en este momento acá en Argentina, porque realmente no lo estoy usando tanto últimamente, pero en el tema de Uber, ¿no? Ya que hablamos de uberización de la economía, al principio era una gran competencia todos ofertaban a un valor el traslado, etcétera. Y luego empezó a surgir que unos eran más caros porque ofrecieron un coche más grande.
Okay,
o un coche para una familia que venía con muchas valijas. Entonces empezó a diferenciarse. Así y ahí es. Está lo interesante, que empezás a diferenciar los servicios que brindás.
Aquí lo que sucede es que los profesionales tienen diferentes experiencias.
Claro, ahí está el tema. Es lo mismo.
Instrumentos, tecnologías, y hay cosas que son muy complejas, hay cosas que son muy sencillas. Hay chicos que arrancan con mucho ímpetu, pero todavía no tienen la experiencia acumulada, y hay otros que ya vienen caminando hace mucho, los seniors, digamos, ¿no?
Que vale mucho la experiencia esa también.
Y esa experiencia tiene valor. Entonces acá hay otro factor, que es que, como hablábamos del talento, ¿no? El talento es un concepto clave, porque las empresas, adquiriendo talento, se vuelven competitivas.
Sí, sí, claro.
El caso más paradigmático de la región podríamos mencionar a Mercado Libre. Mercado Libre logró la posición de liderazgo que tiene porque supo incorporar el talento máximo posible existente. Y ese talento lo convirtió en un producto.
De hecho, contrató muchísima gente, hay que decirlo, de otros países. Con mucha experiencia en mercados electrónicos de la región, incluso me consta de gente que yo conocí que trabajaba, por ejemplo, en Alemania, que fue contratada por Mercado Libre, lo cual habla bastante también de lo mismo ejemplo que estás mencionando, de que Rhombus Global puede funcionar como una plataforma para gente que está en otros países.
Sí, nosotros hacemos también un criterio de selectividad de los recursos, donde el talento tiene muchísimo que ver. Entonces seleccionamos en parámetros de calidad profesional según ciertos rasgos que nosotros ponemos en juego. Eso hace que tengamos, para decirlo simple, un nivel experto, un nivel medio y un nivel inicial. En el nivel experto están los profesionales más destacados, con más trayectoria, claro, que pueden garantizar productos de alta complejidad a todo tipo de empresa, inclusive grandes compañías, grandes marcas y multinacionales. Y tenemos niveles medios y bajos para gente que arranca pero que quiere hacer la experiencia. Entonces no le negamos el acceso a quien está empezando, porque hay chicos que no tienen mucho camino, pero tienen ideas fabulosas.
Claro.
No las vamos a despreciar.
Entonces, por supuesto, y ganas, ¿no?
Absolutamente. Entonces hacemos combinación de la experiencia con las buenas ideas, la creatividad. Y eso va en un resultado de medición del talento. Eso se lo ponemos a disposición de las empresas.
A ver, si bien sos nuestro invitado y Dan sos el conductor, pero tengo una pregunta para vos, Dan, porque vos venís de muchos años de trabajar en corporaciones, ¿no? Claro. Grandes, muy importantes, internacionales. Entonces vos, en esa posición, ¿cómo ves esta solución en realidad? Porque vos, por ahí antes vos tenías que buscar un talento y era difícil de conseguir.
Mirá, yo creo que eso para las compañías, de mi punto de vista, es espectacular. Para empezar, por muchas cosas, porque las compañías, sobre todo las compañías grandes, terminaban teniendo contratos que no siempre eran muy, muy beneficiosos. Por supuesto, los presupuestos de las compañías muy grandes son más grandes también para la contratación, pero al fin y al cabo vos necesitás lo que llaman los americanos la asignación por proyecto.
Claro.
Y me parece que una plataforma de contratación te abre muchísimo camino, ahora vos me lo puedes decir, Abel, de trabajar de ese modo, por un proyecto. Siempre se menciona el ejemplo de Hollywood, que dicen que en Hollywood vos amás una película de cientos de millones de dólares, con camarógrafos, por supuesto, actores, detrás de la escena, todo tipo de técnicos, y cuando se acabó la película, se cierra y cada uno a su casa.
Chau, gracias a todos, cobran lo suyo y listo.
Exacto. Sí. Entonces, ¿y qué pasa en las compañías muy grandes? Que por ahí todo eso que se cierra y se va a su casa, no, ese personal sigue con pocas tareas, haciendo más, haciendo menos. Eso es un costo muy alto. Entonces, trabajar por proyectos, me parece que para ese tipo de contratación también, una plataforma como Rhombus me parece que es ideal.
Bueno, diste en una clave. Mencionaste algo muy importante. El criterio de contratación temporal, flexible y por trabajo, por proyecto, es lo que hoy se está imponiendo en general. Porque las empresas, no importa el tamaño que tengan, se dan cuenta de que les conviene mucho más contratar un recurso por la necesidad que tienen, donde empieza y termina ese proyecto, una vez que se terminó, se paga y se pasa a otro tema, que mantener un personal a disposición, claro, ya sea en forma interna, in-house o externa, pero mantenerlo a disposición, que le genera un costo eso.
Un costo a todo momento.
A todo momento. Claro. Entonces, desde ya que las empresas están haciendo un viraje muy importante en ese sentido, y por eso las plataformas se están imponiendo como alternativa. Porque las plataformas son las que proveen del recurso laboral de carácter temporal, flexible y dinámico, y por proyecto.
Eso me lleva a la nueva pregunta que tengo anotada acá, Abel, que era justamente, en vista de esto, ¿cuál es el desafío de las empresas en esta nueva economía llena de plataformas de gestión de talento? ¿Cuál es el desafío en este caso?
Las empresas, como dije antes, tienen que competir. Por naturaleza propia, una empresa tiene que competir, claro, salvo que sea la única en el mercado, lo cual es raro, ¿no? La competencia de las empresas las pone en una necesidad de incorporar aquello que les brinda competitividad, las hace competitivas.
Sí.
¿Qué es eso? ¿Serán fierros? ¿Serán presencia en el mercado?
Claro.
Pero nunca puede estar fuera de esa decisión la incorporación de talento. Para lo que sea, se requiere talento. Se requiere de alguien que sepa algo muy especial que le dé solución a esa empresa para ser más interesante para su público. El talento es una condición que hoy las empresas tienen para poder competir. Entonces, antes se competía por otros criterios. El talento no estaba tan ubicado como eje estratégico. Y hoy sí, porque las tecnologías digitales, las tecnologías masivas, el Internet, han hecho que el conocimiento de cómo se hacen las cosas en esos mundos, en esos terrenos, sea absolutamente decisorio.
Pensemos, y se valore mucho más.
Y claro, pensemos claro. En una pyme que todavía no ha hecho su transformación digital, que todavía no accedió al comercio electrónico. ¿Cómo hace hoy para vivir en este mundo tan duro? Pierde grandes dosis de posibilidades.
De una manera urgente tiene que cambiar.
Así es.
Si hasta el arte se vende en forma electrónica, uno diría, bueno, tengo que estar, tengo que ver, tocar, no sé. No, entonces, todo.
El concepto para toda la empresa, competir hoy es innovar. Y innovar es incorporar lo que las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías ofrecen a través del uso inteligente de esas herramientas, y eso se llama talento profesional. Entonces las empresas tienen que contratar talento profesional para volverse competitivas. Y la pandemia dejó una gran lección en ese sentido, porque hizo que las empresas apuren sus procesos de transformación digital para poder competir en el mundo de hoy, que es un mundo online, es un mundo virtual.
Abel, el que nos está escuchando en este momento está pensando entusiasmado, qué bueno, la verdad que quiero empezar a analizar esta situación y contactarme con empresas o empresas que nos escuchan pensando, necesito iniciarme en este mundo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se contacta con Rhombus? ¿Cómo entra en esta plataforma?
¿Cómo se suma a la plataforma?
Así es. El modo más rápido, fácil y directo es que ingresen a nuestro sitio, que es www.rhombusglobal.com. Y allí pueden informarse de todo lo que ofrecemos, de cuáles son las variantes, y luego pueden, dos vías, entrar en contacto. A través de un formulario donde cargan sus datos y nos va a llegar de modo inmediato y rápidamente nos vamos a poner en contacto con él. O bien, registrarse en la plataforma, que es un modo ya absolutamente directo, lo hacen de modo directo. Se registran en la plataforma y si tienen algo que necesitan, lo cargan su proyecto. Hacen una carga didáctica muy fácil, muy entretenida, y ya dejan colgado lo que necesitan para que los profesionales lo puedan leer. Una vez que lo leen,
fácil, claro.
Le responden, muy rápidamente, y ya están teniendo soluciones, ya están empezando a dialogar con un profesional que se está interesando en su caso y que le quiere resolver. Rhombus puede asistir en ese sentido, también incorporando un diálogo donde vamos a conversar con esa empresa, y si quieren agrego un pequeño dato, estamos en un relaunch, estamos relanzando el sitio y tenemos una promoción, así que la pueden aprovechar hasta fin de mes y pueden ganar una sesión de consultoría gratis,
mira qué bien,
radiografía digital de su empresa, que significa hacer una lectura de cómo están posicionados hoy en las redes sociales para ver si están bien o no, qué les falta. Y como yapa final, si publican un proyecto, como dije antes, lo publican directo en la plataforma antes de fin de mes, obtienen un 15% de descuento en los precios finales acordados. Esto lo hacemos únicamente por noviembre porque estamos en una etapa de lanzamiento de nuestro nuevo website y queremos que todo el mundo lo conozca.
Perfecto, Abel, la verdad que ha sido súper interesante, te agradecemos muchísimo. Bueno, esperemos que no sea la primera visita acá al estudio, ya seguramente te vamos a tener más preguntas, sobre todo después que la gente se enganche y nos pregunte cosas en los próximos días sobre esta charla. Así que bueno, ha sido un placer y será hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio.
No sé si te gusta el tango, ahora vamos a irnos a una pausa. ¿Te gusta el tango?
Sí, por
supuesto. Es tango electrónico, nos vamos a ir a una pausa con un tema de Bajo Fondo Tango Club. El tema es de Luciano Superviel, se llama Ese Cielo Azul, que bien podría ser como el día de hoy. Hoy es un día totalmente azul. Nos vamos con un tema de, entonces, Luciano Superviel, Ese Cielo Azul. Vamos a pausa y volvemos. Estamos de vuelta. Bueno, qué programa interesante, ¿no, Fede? Hoy hablamos un poquito de todo, ¿eh?
La verdad que sí, empezamos con el deporte, después también las efemérides y lo más importante, ¿no? El cambio en el trabajo. Así que les recomendamos a todos que se sumen a rhombusglobal.com para poder suscribirse y estar, formar parte de esta plataforma. Para lo que sea.
Es cierto.
Para trabajar.
Tenemos que cambiar el chip todos, en todas profesiones. Obviamente las primeras fueron las electrónicas, pero como hablamos, pero ya aplica un montón de tareas y empleos, y sobre todo también para los empleadores. Cambiar el chip, ya las cosas han cambiado, por suerte, y es mucho más dinámica, y hasta es más democrática, ¿no? Porque tenés acceso a talentos en todos lados.
Y si uno es bueno, va a seguir teniendo trabajo.
Así
la meritocracia,
es.
¿No?
¿Cómo sigue el polo? ¿Cómo vienen los próximos partidos, Fede?
Mañana y pasado, martes y miércoles, actividad por este 128 Abierto Argentino de Polo que se está jugando en Palermo, pero las fechas que vienen serán en Pilar, en el predio de la Asociación de Polo. Que está
se
bien.
Juega todo en Pilar, se van a jugar...
Solo mañana, la fecha 3 y 4 sería, uh-huh. Que son las únicas que quedan entre semanas.
¿Y después entradas? ¿Ahora sí se pueden comprar entradas sueltas o abonos solamente?
No, sí, ya se pueden comprar en las boleterías o también online, entrando al sitio de la Asociación de Polo. La primera fecha, que fue viernes, estuvo un poco tranquila en Palermo, estoy hablando del último fin de semana. El sábado, mucha gente. Para una segunda fecha de Palermo, me llamó la atención, a diferencia de otros años, una muy buena cantidad de público presente. Y lo importante es que a partir del 16 mañana, supuestamente ya, si bien nunca se llenan las primeras fechas, pero ya no hay límite de aforo, ¿eh?
Bien.
A partir del día de mañana, que martes 16, saldría la circular para todos los eventos deportivos.
¿Y el que va tiene que ir con barbijo?
No. Recomendamos que todos lo lleven, por supuesto, pero caminando ahí me di cuenta que nadie lo tenía.
Claro, claro. No, es muy abierto, obviamente, pero si estás en un lugar lleno de gente, después tomando una cerveza o tomando una bebida.
Por eso, tomando en cuenta, porque nosotros estamos como bastante relajados, nosotros en el programa insistimos siempre en seguir cuidándonos, y sobre todo cuando uno empieza a investigar las noticias que vienen de Europa, ¿eh?
Sí.
En Rusia, bueno, Alemania, estuve precisamente con un jugador alemán el otro día y me contaba que cuando él ve las noticias de allá dice, por suerte estoy en Argentina, pero no hay duda que se viene para acá.
Un rebote fuerte en Alemania,
Y bueno, sabemos que acá se viene, hoy estamos ocupados hablando de otros temas, pero lo más importante es cada uno sabe lo que tiene que hacer, vamos a cuidarnos al menos uno y a su familia y a la gente que quiere.
Claro, por supuesto, ¿no? Y o sea que semifinales y finales y final, obviamente, todo eso se juega en Palermo.
Sí, todo en Palermo. A partir de el próximo sábado y domingo, todos hasta el 11 de diciembre, todo se jugará en Palermo.
Y rápidamente, Fede, ¿verano? ¿Alguna actividad de polo que haya en el verano?
En el verano hay distintas actividades. Eventos promocionales, por decirlo de alguna forma, tanto en la costa argentina, que puede ser Pinamar, Cariló y Punta del Este, bueno, en Uruguay, por supuesto, y sí, Patagonia Polo.
Ah, mirá.
Sí, en Arelauken, en Bariloche, que es un lugar increíble, lindo, frente al lago Gutiérrez, sí, que vale la pena conocer, primero porque tiene muy buena cancha de golf, naturaleza increíble, y también polo, que tendrá actividad los fines de semana de enero.
Bueno, qué bueno, ¿eh? O sea, sí. va a estar presente el polo durante la temporada de verano.
Sí, sí, por suerte. Sí.
Buenísimo. Bueno, Fede, se nos pasó el programa volando, temas muy interesantes. Nos vemos el lunes que viene.
Aquí, por supuesto, como siempre en Radio Cultura.
Como siempre a las 15 horas. Chau.
Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los martes a las 16 por Radio Cultura 97.9. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresa ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanza tu proyecto.